Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes termina el plazo para la presentación de las listas electorales a los comicios del 23 de julio, comicios a los que el PSOE llega habiendo perdido gran parte del poder territorial y, por lo tanto, dejando fuera gran cantidad de cargos socialistas. De poco consuelo sirve haber logrado el Ayuntamiento de Barcelona, Ricardo Rodríguez.
Ya es una realidad el azul que tiñó el mapa municipal el 28M y la desolación impregna a un PSOE que ha dejado sin colocación a gran cantidad de cargos. El mazazo en las urnas fue total, admiten, pero ahora es cuando duele. La lista de despedidos nombrados a dedo va a dispararse cuando culmine el cambio en los 7 nuevos gobiernos autonómicos en manos del PP. Dirigentes territoriales corroboran que los ánimos están muy bajos, también ante la imposibilidad de reubicar a nadie. Pero Ferraz rechaza darse cuenta, según uno de ellos, de cuál es en realidad el panorama. Justamente desde la sede central de los socialistas llaman a las federaciones a convertir ese desaliento en impulso ante las generales. Por eso mismo Pedro Sánchez promete hacer un eje de su discurso el intento de insuflar moral a sus filas para movilizarlas a pesar de la devastación sufrida por la pérdida de poder.
Y hoy los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España comienzan a trabajar tras su constitución este pasado sábado. In extremis llegó el de Barcelona, que, como decimos, estará bajo el mando del socialista Jaume Collboni. Los comunes no entran en el nuevo gobierno municipal, pero sí mantendrán cargos importantes en el consistorio. Allí nos vamos hasta la ciudad condal, Yolanda Canales.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que en general se mantendrá la estructura de gerencia y también directiva. Hay que tener en cuenta que en el último mandato los comunes ocuparon medio centenar de cargos de importancia, que suman unos 3,5 millones de euros en sueldos. Collboni ha negado que hubiera un pacto con los comunes en este sentido para asegurarse su voto favorable en la investidura y dice que los nombramientos se harán con criterios de profesionalidad. El alcalde de Barcelona, por lo demás, ha dejado claro que sus primeras decisiones afectarán a la limpieza y a la ordenación del espacio público.
Y este lunes ha comenzado una nueva huelga de pilotos de Air Europa que prevé extenderse hasta el próximo 2 de julio. El conflicto laboral que ha llevado a otros paros anteriores sigue sin resolverse. Claudia Cid, ¿cuáles son los vuelos afectados?
Son un total de 15 vuelos, 6 de ellos de ida y vuelta de las rutas Madrid-Bilbao, Palma-Barcelona, Palma-Madrid, Madrid-Málaga y Madrid-París-Orly. También se han visto cancelados los vuelos desde Madrid hacia la capital de Paraguay, Asunción, y Córdoba en Argentina, y también la conexión Asunción-Córdoba y Córdoba-Asunción. La compañía ha tratado de reubicar a los pasajeros, también les ofrece la posibilidad de volar en la misma ruta en los 30 días posteriores a la fecha del vuelo o a otro destino operado dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la fecha original de su vuelo. Otra de las opciones es guardar el importe del billete para usarlo en una futura compra. En la página web de la aerolínea ya se pueden consultar los vuelos que se van a ver afectados por los paros durante las 14 jornadas de huelga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lunes de celebración con la selección española como protagonista tras conquistar la Liga de Naciones, Bruno Casar.
Primera Liga de las Naciones en el palmarés de la selección y un nuevo título 11 años después que va a ser celebrado este lunes en Madrid. ¿Cuál es la hoja de ruta de los campeones, Miguel Ángel Díaz?
La selección regresa esta mañana a Madrid después de haber pernoctado en Ámsterdam. La agenda del día es la siguiente: a las 12:30, recepción en el Palacio Real. Posteriormente, la expedición se trasladará hasta el Palacio de la Moncloa. Esta tarde a las 8 está previsto que lleguen los jugadores al Wizzing Center. A partir de las 6 se abrirán sus puertas para la fiesta que se va a vivir con la afición española. Recordemos que la federación va a percibir 10,5 millones de euros por la consecución de la Liga de Naciones.
Gracias, Miguel. Y en el mercado de fichajes tenemos noticia de última hora, noticia que hemos ido adelantando toda esta semana, la ha adelantado Melchor Ruiz.
Sí, ya se ha confirmado, Real Madrid y Español de Barcelona han acordado esa cesión del jugador Joselu, que queda vinculado al club durante la próxima temporada con una opción de compra. Joselu tiene 33 años, es delantero, es el cuarto fichaje en lo que llevamos de pretemporada del Real Madrid después de Fran García, Brahim y Bellingham. Tiene una opción de compra a la conclusión de esa temporada y mañana martes será presentado como el cuarto fichaje del conjunto blanco.
Gracias, Melchor. Y en baloncesto final de la Liga Endesa rescatamos la victoria de anoche del Barça ante el Real Madrid, con la que coloca el 2-0 en la serie. Mañana, tercer partido que podría ser el último si se imponen los azulgrana. Nadie en la historia ha logrado remontar un 2-0 en contra en esta competición.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. En Madrid seguimos a esta hora con 20 grados y lluvia débil en algunos puntos de la capital. Hoy será un día inestable con chubascos intermitentes durante la mañana, incluso tormentosos en zonas de la sierra y cielos nubosos por la tarde. Las máximas no van a superar los 31 grados. En cuanto al tráfico en nuestras carreteras, se ha normalizado en buena parte de ellas, aunque desde la DGT piden precaución por la lluvia. A esta hora tan solo queda una retención leve de salida en la A2 en Alcalá de Henares. En las calles de la capital también normalidad. Ya ha finalizado la hora punta y no hay problemas significativos en sus accesos. Y la policía ya tiene identificado al presunto autor de la agresión con arma blanca a un joven de 20 años la tarde de ayer domingo en la localidad de Parla. Se trata de un asunto de violencia machista. El agredido salió en defensa de la expareja del agresor, que forzó la puerta de un domicilio ocupado donde se encontraban varias personas. Una vez dentro, intentó agredir a su expareja y el chico se interpuso entre ambos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Esos cuatro niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. Empezando por la mayor, se llama Leslie Jacobo Bombaire. Ha sido la encargada de cuidar de los otros tres en una auténtica odisea.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
El programa más escuchado de su franja.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4:15 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la noche de los campeones. El mundo espera. No hay nadie en la calle hoy. Hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah.
El fútbol es una cosa muy importante, oigan. No es un entretenimiento, ni cabe en una pizarra que explica jugadas, ni es un espectáculo, ni es un negocio. El fútbol nos ha enseñado muchas cosas. El sentimiento de pertenencia, por ejemplo. El respeto a lo que aprendimos de padres, madres, de vecinos, de esos barrios que eran la escuela de todo. El fútbol no es solo una moviola con los goles, no es solo un marcador, no es únicamente pagar un abono. El fútbol es militancia. Es lo más parecido a eso, a militar en algo, con líneas rojas, principios, legados y con responsabilidad. Todo eso porque los aficionados que aún quedan, esos que odian el fútbol moderno, se empeñan frente incluso a sus propios clubes. Muchas veces, lo saben los old school del fútbol, dan ganas de tirar el abono al río. Así que antes de tirar toda una vida de felicidad, abracen este Invasión de Campo de Alejandro Requeijo, periodista especializado en asuntos judiciales y policiales. Es decir, en fútbol. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Bueno, pues muy, muy, muy abrumado por esta introducción que yo creo que ha condensado perfectamente lo que es el libro, ¿no? Y lo que es esa defensa que tenemos algunos del fútbol como un legado familiar, cultural, social, estético incluso, y que nos explica como sociedades, nos explica como barrios, nos explica como ciudades. Y así que estoy muy, muy contento de estar aquí contigo, que además sé que compartes esta opinión.
Sí, señor. Invasión, por eso muchas veces no voy. Por eso últimamente me quedo en mi casa, sintiéndolo en el alma. ¿Por qué le pusiste Invasión de campo? Porque es muy, muy interesante el punto de vista que tienes para el título.
Pues es una metáfora doble. Por un lado es una denuncia de cómo nos han invadido nuestros templos laicos, que son los estadios, como los mercaderes están ocupando el templo. Y al mismo tiempo hago una defensa de las invasiones de campo festivas, que no se pongan
eso
ahí
es,
nervioso.
Eso es, sí.
Que no se pongan ahí nervioso. Las invasiones de campo festivas, esas imágenes cuando la grada irrumpe sobre el césped, sobre el tapete sagrado en el que se dibujan las gestas y se funden en un abrazo con los héroes y, por lo tanto, esa barrera se elimina y jugadores, ídolos y seguidores forman parte del mismo foco de protagonismo y yo reivindico esas expresiones en las que el aficionado anónimo de la butaca ocupa el lugar central de los focos.
Claro, porque ese es el punto de vista, el aficionado, el que llena la grada, no lo que pasa abajo. Siempre ha sido ese tu foco y ahí te mantienes. ¿Quién fue la primera persona que te llevó a ti al fútbol? ¿Recuerdas lo que te dijo? ¿Recuerdas lo que te enseñó?
La primera persona que llevó al fútbol fue mi padre. Y yo tengo un recuerdo muy, muy importante de los colores, ¿no? De la cromática. Yo digo que aprendí el significado del color verde la primera vez que entré en un estadio. Cuando se te pinta la retina de color verde y empiezas a dimensionar todo lo que es eso. Y el libro defiende mucho eso que pasa alrededor del terreno de juego. Y es que yo creo que durante muchos años, en este país, en concreto en este país, se ha limitado el relato de lo que tiene que ver con el fútbol a lo que sucede en el rectángulo de juego durante 90 minutos. Yo lo que defiendo en este libro es que la experiencia del fútbol y de ir al fútbol y de ir al estadio como acto central de la liturgia tiene asideros tanto más interesantes, tanto más emocionantes, tanto más espectaculares que lo que sucede en un terreno de juego que a veces acaba 0-0, sin que pasen grandes cosas. Pero yo vuelvo igual, porque vamos por la camiseta, porque vamos porque tenemos un sentimiento, como decías tú, de pertenencia, porque vamos a ver a nuestros amigos, porque en las gradas se establecen lazos de comunidad. Creo que hay asideros maravillosos a los que agarrarse para seguir yendo a los estadios. Creo que el fútbol no es o no debe ser un programa de televisión, creo que es una experiencia social. Y claro, si eso te cuesta 100 euros la entrada, pues te están echando. Y creo que hay que rebelarse contra eso. Y este libro, pues, va de eso.
Cuando tú hablas de que te gusta de esa manera el fútbol, seguro que hay mucha gente que te habrá dicho, ah, entonces eres futbolero. Dime qué es para ti un futbolero. que no es bueno precisamente.
Sí, yo además digo futbolero para
futbolero.
¿No? Para intentar caricaturizarlo un poco, con todo el cariño y con todo el respeto a los futboleros, que yo creo que son importantes, y yo creo que siempre necesitas al lado a alguien en la butaca que te explique por qué el entrenador rival ha hecho ese cambio, y siempre en todos los grupos, en todas las cuadrillas de amigos que van al fútbol te dicen, ha hecho un cambio defensivo, no te preocupes, hombre por hombre, no va a cambiar el dibujo, ese tipo de cosas, siempre hace falta tener uno al lado, cerca, y yo creo que en el periodismo deportivo hay grandes ejemplos de gente que sabe leer muy bien el fútbol, que son grandes analistas, pero cuando te decía que creo que hay una sobreabundancia del relato puramente futbolero, de lo que significa el fútbol, es en detrimento de otros relatos donde se maltrata al aficionado de grada, donde parece que no existe, donde simplemente es un atrezo. Usted, caballero, no moleste. Quédese ahí, no moleste. Quédese ahí, no grite. Quédese ahí, no se levante. Quédese ahí, no agite la bandera que no veo. Quédese ahí, no grite, porque claro, no, oye, está muy bien entender el 4-3-3, pero creo que el fútbol no cabe en una pizarra. Si lo intentamos limitar a una pizarra, estamos matando lo que significa y la grandeza de expresión cultural y social que tiene el fútbol.
¿Cómo crees que se están acercando los jóvenes ahora al fútbol? De manera errónea, ¿no? Yo creo que los mensajes que se les mandan precisamente es que esto es un entretenimiento y no es un equipo al que perteneces y al que pertenecen tus amigos.
Yo creo que no es solo un entretenimiento, como decías tú al principio, María José, yo creo que tiene que ver mucho más, creo que es una cosa mucho más trascendental. Para mí no es una opción de ocio, para mí ir al fútbol no es como ir al cine, como ir al teatro. Y creo que eso se entiende cuando te llevan al estadio, cuando alguien, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un vecino, te explica pues por qué tu equipo lleva esos colores, por qué el escudo de tu equipo es así y no asao, por qué ese es el ídolo y aquel es el villano, por qué el estadio se llama así, quién es el señor de la estatua que has esquivado para llegar al campo. Y cuando tú entiendes todo eso y lo abrazas, es imposible que no tengas un sentimiento de pertenencia que ya es para siempre. Yo creo que los jóvenes ahora tienen muchas dificultades para acceder a eso, por los precios de las entradas principalmente, y porque yo creo que también tiene mucho que ver con otras expresiones sociales. Y creo que los jóvenes a día de hoy están más acostumbrados a opciones de ocio más cortas, más intensas y, por supuesto, más baratas. Creo que tiene una aproximación al fútbol muy en clave videojuego, muy en clave TikTok, muy en clave de que pase durante poco tiempo, pero muy intenso. Y hay que explicar que a veces esos 90 minutos, insisto, terminan 0-0, pero hay otra serie de cosas, mucho más interesantes a veces, por las que merece mucho la pena luchar. Ojo, y no necesariamente siempre en los grandes estadios que nos estamos imaginando, el Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou. Yo invito a la gente a que se asome a ver lo que está pasando en Coruña con el Depor, donde probablemente estén en su peor momento histórico en lo deportivo, pero están en un gran momento social. Que se asomen a ver las gradas de Anoeta, siempre llenas de chavales jóvenes con la camiseta, que se asomen al Sardinero. Es decir, creo que no hay que irse muy fuera, necesariamente, para encontrar expresiones de grada muy, muy interesantes.
Y algunas muy tristes, por ejemplo, la del Valencia. Esta temporada ha sido especialmente triste, ¿no? Y han pasado muchísimos apuros. Yo creo que los valencianistas se están dando cuenta de todo eso que tú estás contando, ¿no? De que nadie les ha pedido ni les pide su opinión, y cuanto menos molesten, mejor.
Sí, sí. Yo, de hecho, veo lo que le sucede al Valencia con una hondísima preocupación, porque creo que buena parte de lo que está pasando en nuestro fútbol es que yo echo de menos a equipos importantes, con aficiones importantes, con aficiones que se desplazan fuera de sus ciudades para seguir a sus equipos. Y voy a decir nombres, no me importa. Yo echo de menos en Primera División al Zaragoza, echo de menos en Primera División al Sporting, echo en Primera de menos al Oviedo, echo, por supuesto, al Depor. Es decir, equipos con un arraigo muy importante, muy fuerte, que creo que dotaban a nuestro fútbol de algo muy importante, que era atmósferas en los estadios, que era un seguimiento masivo, que era una identidad de esas ciudades con sus equipos. Y me da mucha pena ver, lo voy a decir al revés, a mí me da mucha alegría ir a ciudades como puede ser Sevilla y ver que los chavales llevan la camiseta del Sevilla o del Betis, y ir a dar un paseo por la playa de la Concha en San Sebastián y ver que los chavales jóvenes llevan la camiseta de la Real, y que en Bilbao nadie discute que se es del Athletic Club. Y entonces eso es un arraigo, una reivindicación también de las ciudades, que yo creo que es muy importante. Y creo que las aficiones de clubes como los que acabo de citar son muy fieles, son muy fértiles, pero al final, cuando tú le das muchos golpes al muñeco, al final el muñeco se rompe, y creo, y lo comparo mucho con los árboles centenarios, que tú tienes que maltratarlos durante mucho tiempo para que se sequen del todo, pero cuando se secan del todo ya sí que no los recuperas.
¿En qué porcentaje tienen responsabilidad de todo esto que cuentas los jugadores?
Mucha, sí. Creo que los futbolistas, especialmente en los últimos años, han aceptado con demasiada comodidad eso de que sus jefes de prensa y los responsables de comunicación de sus equipos les blinden frente a los medios de comunicación, y por lo tanto sea muy difícil acceder a ellos y poder preguntarles sobre cosas que les afectan y les preocupan a sus aficionados. Y ellos han encontrado en las redes sociales un atajo para esquivar eso. Pero al final las redes sociales a veces ni siquiera las gestionan ellos, y están inundadas de mensajes vacíos, de eslóganes prefabricados, donde se repiten, independientemente de qué jugador sea y en qué equipo se desempeñe, porque al final son empresas que gestionan eso, y básicamente es no meterse en líos. Esa es la premisa, no meterse en líos y no tener problemas con los anunciantes y los patrocinadores. Y creo que al final la cuestión económica prima sobre la de defender a sus aficionados. Yo echo mucho de menos que el capitán de mi equipo de fútbol salga y diga: ¿por qué nosotros tenemos que ir a jugar una Supercopa Europa en Arabia Saudí, no delante de nuestra gente? Yo solo echo de menos. Echo de menos que el capitán de mi equipo salga a los medios de comunicación y diga: ¿por qué a mis aficionados les tienen que quitar el escudo que les representa? ¿Por qué todos los años mis aficionados tienen que estar a disgusto con unos diseños absolutamente aberrantes que se hacen de las camisetas en honor de la evolución, que le llaman, ¿no?, del fútbol moderno? Yo eso lo echo de menos. Y creo que en el pasado había personajes más polémicos, sí, pero también más libres. Y que por eso la historia los recuerda con más cariño. Porque se metían en charcos, porque se equivocaban, porque acertaban, porque defendían, porque ponían el pecho, ¿no? Y yo eso lo echo mucho de menos.
El otro día te leía en un tuit con los mandamientos de un buen aficionado. ¿Cuáles son los mandamientos? Hacías una especie como de test
para quiero ser ni un Moisés, no, precisamente.
No, pero me hacía mucha gracia, porque ahí podías descubrir exactamente si tú estabas cumpliendo un poco los mandamientos del old school, del aficionado fetén. No se puede ser de dos equipos a la vez, esto para empezar.
No, claro que no. Vamos, yo no lo entiendo así, yo soy de... Bueno, no lo entiendo así.
No lo entiendo.
Tú puedes tener simpatías por uno, yo creo, ¿eh? Pero vamos, luego cada uno como sea, ¿no? Pero yo creo que sí, tú no, yo no, no sé, yo no comparto mi pareja, yo no comparto mi nacionalidad y no comparto mi equipo de fútbol. Fíjate dónde lo sitúo, ¿eh? Yo no tengo dos familias, tengo una familia, ¿no? Pues ahí en esa escala lo sitúo.
¿Y en el resto de mandamientos qué dirías tú? Incluso en lo estético.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que... Pongo un ejemplo de lo que comento en el libro. Yo soy muy crítico con los diseños que se hacen ahora de las equipaciones y de los equipos, porque para vender más se entiende la novedad como un valor, y yo al revés. Yo lo que hago es valorar la durabilidad y la tradición y la épica y la legitimidad adquirida con los años y los símbolos. Creo que esas son cosas importantes que hay que cuidar. Para mí la camiseta de mi equipo no es una camiseta, es un manto sagrado. Y cuando los clubes entregan a las firmas comerciales, que cada año sacan una segunda o una tercera camiseta de colores diversos, al final tú en la grada tienes una imagen muy parecida a la que es un bote de Lacasitos. Yo creo que como mínimo las gradas deberían tener una coherencia cromática con los 11 que están abajo en el césped defendiendo unos colores, ¿no? Cuando en los cánticos, cuando en los himnos hablamos de defender los colores, nos referimos a eso, no precisamente a mancillarlos en el falso altar de la evolución que nos propone el fútbol negocio.
¿Cómo llevas lo de la playa al lado del Metropolitano?
Pues que como bien sabes, María José, eso lo tienen que ver mis ojos.
Eso sí. Mira, le vamos a dejar, aunque sea madridista, que te haga unas preguntas a Goyo González.
Hombre.
En esta conversación ha echado de menos muchas, muchas cosas. ¿Le han acusado de nostálgico?
Mucho. Y además lo hacen de forma peyorativa. Yo me rebelo contra eso. Yo no soy un nostálgico. Yo estoy defendiendo cosas que a día de hoy tienen validez y tienen éxito también económico. Yo estoy poniendo como ejemplo la Premier League, donde hay inversión extranjera, donde hay inversión privada, por supuesto que sí. Y es un modelo de éxito económico. Pero sus finales se juegan en Wembley, no en Arabia Saudí. Y Anfield sigue siendo sagrado. Y la Liga Inglesa prohíbe a sus clubes vender entradas más caras de 30 libras a las aficiones visitantes, que tienen además siempre una ubicación digna en los estadios, donde al final el Boxing Day, el 26 de diciembre, no se discute porque es una tradición secular de los ingleses. Entonces creo que hay modelos en los que se ve perfectamente cómo el éxito económico es perfectamente compatible con el respeto al hincha y al aficionado.
Elija a un directivo del fútbol español para enviarle su libro con una dedicatoria.
Pues mira, se lo mandaría al máximo responsable de mi equipo, que es el Club Atlético de Madrid, igual que el de María José, y en la dedicatoria le pediría que escuchase su afición y que nos devolviese el escudo legítimo que nos dieron nuestros mayores y que vuelva a la camiseta del Atlético de Madrid.
Todo eso con todo su cariño, claro.
Sí, por supuesto, no, sin ningún problema, sí, es una... No, claro, pero sí, sí, además está pendiente la celebración de un referéndum, él mismo dijo que eso se iba a abordar a final de temporada y la temporada ya ha terminado.
No siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ni siquiera en el fútbol. ¿Ha visto la serie de García?
Todavía no, es un personaje que me fascina, probablemente yo soy periodista en un alto porcentaje porque había un señor de voz aflautada que me hablaba todas las noches y eso me despertó el gusanillo, pero este no es un libro para abrazarse en la nostalgia, sino con vocación de remontada, insisto, con una fuerte convicción de que nuestra manera de entender el fútbol es mucho mejor, mucho más intensa, y creo que es una manera de garantizar el fútbol a largo plazo. Creo que el modelo inflacionista, histérico, de fútbol moderno actual lo aboca a su desaparición.
Y ya por último, si no viviera con la persona con la que vive, si tuviera que vivir con otra persona, le doy a elegir entre una que odiara el fútbol y otra que fuera del Real Madrid hasta las trancas. Elija usted.
Pues esto es un debate, ¿eh? Esto es un debate, porque te diré que yo a veces me entiendo mejor con alguien que incluso desde la absoluta discrepancia hablamos un idioma parecido, que quien no logra comprender lo que significa entender el fútbol como lo entiendo yo.
Que ya es mucho lo que ha dicho. Es... No, que ya es mucho lo que ha dicho, porque estábamos hablando precisamente de eso.
Claro, sí, sí, es bueno. Un poco... Porque si no, luego ya vienen los... No te puedes perder el partido un día. Ya, y entonces, ya. Si la otra persona, aunque sea del equipo rival, lo entiende, sí. Ese tipo de explicación te la ahorras.
Bueno, yo no soy el objetivo en una futura pareja de usted, imagino.
¿Qué haces esta noche hoy?
Ha desvelado mi color blanco, María José Navarro. Sí. Soy del Madrid, orgulloso de no ser como yo.
Sí, me gustaría explicarlo. Creo que en el Atlético de Madrid el antimadridismo es fundacional y tú no puedes separar el Atlético de Madrid del antimadridismo, porque nosotros nos fundan unos estudiantes vizcaínos en el año 1903 porque lo que ellos quieren es jugar contra esos de ahí que se llaman Real Madrid o que hoy se llaman Real Madrid. Entonces, es absolutamente indisoluble como alma y cuerpo. El Atlético de Madrid es antimadridismo desde su fundación y eso... No quiere decir que nos tengamos que ir a pegar a ningún lado ni que haya odio o violencia. Pero creo que es una rivalidad que se debe mantener. Y quien trata de manosearla es porque no entiende la historia del Club Atlético de Madrid, y le invito a que la conozca y que la estudie.
Es un libro maravilloso, Invasión de Campo. Fíjate, ha hablado Alejandro dos veces del 0-0 y me estaba acordando que tú relatas la anécdota de Bilardo, sobre lo que opinaba del 0-0. A nosotros, que se nos ha acusado muchas veces de cero-ceristas, decía Bilardo, cuando un partido acaba 0-0, es que todo ha ido bien.
Claro, nadie se ha equivocado, claro. Todo ha sido perfecto.
Todo ha sido perfecto.
No hay un defensa que se resbala, que despeja mal, es portero que se equivoca, un delantero que no baja a defender.
Todo ha sido perfecto por parte de los dos equipos.
Una mentalidad muy bilardista. Sí.
Querido Alejandro Requeijo, muchísimas gracias por haber venido, gracias por el libro.
A vosotros
y
por
a todo el mundo old school, que estamos de moda, los old school, que se lo lea. Gracias, querido.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.
Esta canción sé que le gusta muchísimo a Tony.
Vaya que sí.
Vaya que sí. Pero lo que más le gusta es Línea Directa.
Vaya, que sí, también. Mira, es que aún hay gente que no sabe cómo ahorrar en sus seguros. Pero bueno, por favor, aquí estoy yo para contarte que la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa es primordial. Porque si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Que también te encanta, ¿verdad? Pues vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com, ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de buah y un hotel para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en hotel 5 estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es lunes y está con nosotros nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, que le ponemos deberes y el hombre poco a poco los va haciendo. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenos días.
Esta vez un aprobado raspadillo, porque tengo la mitad de los deberes hechos.
Bueno, pero tienes familia, Javier, tienes familia, familia. Es que no se puede estar a todo.
Claro. Pero disculpamos, venga, no pasa nada. Ala.
Me falta para la semana que viene la de Fito, que me está gustando, pero no he podido acabarla aún. La que sí pude ver prácticamente del tirón es Super García.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Bueno, documental muy bien hecho, que aunque cuente eventos que algunos, perdón, no vivimos.
Ya estamos.
Los niños, claro.
Ya estamos.
Nosotros lo vivimos todo.
Yo todo.
Hombre, a ver, yo sí que debo decir una cosa de Super García, y es que tengo grabada su voz en recuerdos con mi padre, que sí que le escuchaba, vamos, o sea, es de hecho de los primeros recuerdos radiofónicos que tengo, por eso ver a mi padre escuchando a García. Así que en ese sentido, bueno, para mí también ha sido muy emocional. Muestra un hombre con un ego gigantesco, pero también con un corazón muy grande. Y es una historia, y esto ya es mi lectura absolutamente personal, ¿no?, que reclama un cierto abrazo y momentos como el que se vivió en la entrevista con Herrera, que vamos, a mí me pareció sensacional, un sensacional momento radiofónico. Es sobre todo una celebración de la radio, de supervivencia, de su capacidad de moldear la conversación de todo un país, que a mí me sigue alucinando. Y oye, y la celebración de aquellos que contribuyeron, no solo García, sino todos los que van apareciendo en ese documental. Muy recomendable, y yo la he disfrutado, y vamos, que la vi del tirón, o sea, no pude dejar.
Yo la he visto del tirón también con mi hija y mi mujer, y mi hija, que no tiene edad, obviamente, se quedó enganchada. A mí me parece que está perfectamente hecha, perfecta, sí, perfecta, buena. Ritmo, sí. todo, como está partida, eso como es, está contada.
Es muy arriesgado lo de los saltos que vaya hacia adelante y hacia atrás, y lo hacen de maravilla, maravilla.
Perfecta. Perfectamente. A mí me decía mi hija, claro, yo he estado en todas esas emisoras a la par que él, más o menos.
Sí,
y me decía mi hija, coño, eso era las 6 cuando yo estaba a las 6. Eso era Onda Cero cuando yo estaba, eso era el COPE cuando yo estaba a la COPE. Y decía, es imposible, digo, no, soy viejo.
Claro. No, y que hemos bailado mucho.
Claro.
Bueno, y que se entiende además a través del documental el la influencia tan abrumadora y bestial que dejó no solamente en la gente de su generación, sino en muchas otras que no le corresponden, porque, por ejemplo, Alejandro Requeijo, que acaba de estar con nosotros, oye, hasta para su profesión,
¿eh? Sí, totalmente. Sí, lo ha dicho.
Yo, claro. O sea que, bueno.
García inventó muchas
cosas. Inventó muchas cosas. Es que eran unos programas, eran... Sí. Nunca decías, bueno, no va a pasar nada. No, siempre pasaba algo nuevo. O sea,
bueno,
siempre...
Y lo del indulto, a ver qué periodista ha conseguido que se firmara un indulto para que no entrara en la cárcel.
Pero vamos por a ver, ejemplo. Si arregló un problema con la A3, García, una noche.
También.
Y arregló un problema.
¿De qué estamos hablando?
Claro.
Y con lo de Iberia, vamos a ver. Sí. Iberia también lo arregló. También,
sí. No,
la huelga de los pilotos.
Varias cosas, sí. Bueno, damos un salto importante, Javier, porque nos querías comentar una serie que te ha atrapado casi tanto como esta, la de Super García.
Casi. A ver, la serie es de hace unas semanas, y menos mal que la tenía en mi lista de super pendientes, por recomendación ya de muchos amigos. Hablamos de The Diplomat, la diplomática. Que, por cierto, tiene una de las mejores tonadillas de introducción de los últimos años. Serie con Kerry Russell de protagonista. Ya solamente eso debería ser suficiente reclamo. Cada escena, cada diálogo, es que se come todo con patatas. O sea, es una maravilla de actriz. Yo estoy rendido a ella desde The Americans.
Hombre.
Pero es que en esta serie está, o sea, bueno, en fin. Pues eso, al nivel de The Americans. La trama es fantástica también. Es una especie de Homeland, pero con el protagonismo, digamos, más en manos de diplomáticos y políticos que de espías. Eso no quiere decir que no haya trama de espías, simplemente asistimos más a los tejemanejes políticos que a las operaciones encubiertas, al espionaje, etcétera. Todo arranca con un atentado que en un barco de la Armada Británica que mata a 40 soldados británicos, y el Reino Unido en ese momento pues inicia una especie de conflicto con Irán y reclama a Estados Unidos que, como parece que ha sido Irán, pues oye, tome represalias y amenace con invadir el país, provocar una guerra, etcétera, etcétera. La protagonista en ese momento es designada como embajadora de Estados Unidos en Londres, y ahí es donde pues oye, se va desarrollando pues toda la trama, está en el ojo del huracán de ese conflicto diplomático, a la vez que también de espionaje, etcétera, etcétera. Da muchísimo juego el papel del marido, uh-huh, que previamente también es diplomático y había sido embajador en Afganistán, y como esa interacción entre ellos de, bueno, ahora yo soy la embajadora y tú eres el marido, bueno, en este caso, o sea, o sea, muy, muy de forma divertida le llama The Wife. Uh-huh. Sensacional, o sea, están los dos con una química extraña, pero que súper efectiva. Uh-huh. Y con constante preguntarte qué es lo que va a pasar a continuación. Tiene unos giros de guión sencillamente maravillosos, y ya el final es, bueno, pues eso, dejándolo todo abierto para la segunda temporada, que esperemos que llegue muy pronto, porque es una pedazo de serie.
Qué bien, ella es fantástica. Yo es que, y además, cuando has dicho The Americans, ya es que es... Para mí es una de las mejores series que he visto. The Americans, sí, me parece fabulosa.
Es sensacional.
Vamos a cerrar con una noticia que muchos esperábamos desde hacía tiempo, el regreso de una serie que no dejó a nadie, empezando por el jefe del cotarro, indiferente.
Efectivamente, ¿cuál? Vuelve el juego del calamar con sus...
¡No! ¡Ah, no! Sí.
Pues yo no lo veo ya.
¡No!
Ya te lo digo. Yo no la veo.
Ay, por favor.
Es que suena esta música y ya me
sí,
pongo tenso.
No, sí, 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 no,
no me
verás.
Extraña, hijo. Porque, bueno.
A ver, vuelven algunos de los protagonistas, los que quedan vivos.
Tengo claros. Claro. Y falta el apuntador. No me falta.
Exacto. Ya han tenido que renovar bastante el plantel. Entonces es básicamente lo que han anunciado. Que oye, pues efectivamente todos los que murieron pues están muertos y no tenemos suficientes actores ya. Entonces nada, traen algunos nuevos. Parece que se va a convertir en una especie de reality, o van a jugar mucho al juego del reality show con la trama del juego del calamar. A ver, ¿qué voy a decir en este programa que no se haya dicho? Es una de las series más polémicas de los últimos años, sobre todo porque además se puso de moda entre niños, adolescentes, en fin, algo un pelín perturbador. Desde la perspectiva de un adulto, es una serie que, si le quitas, que es mucho quitar, la capa de violencia y morbo, lo que queda es una reflexión no cínica sobre lo que sostiene una persona en las situaciones más desesperadas frente a lo que la destruye. O sea, el puro egoísmo, el poder corruptor del dinero frente, oye, pues a ese personaje principal que al menos tiene el amor de su hija. Luego la aspiración a recuperar a su hija como el único elemento que le permite mantenerse con un rasgo de humanidad en medio de la pura deshumanización. Entonces, uh-huh, tiene ese punto distópico de llevarlo todo muy al extremo y jugar muchísimo con el morbo, pero siempre intento rescatar ese punto de, oye, pues que no se queda en el puro cinismo, sino que arroja algo de luz hacia el final.
Esas cosas piensas tú viendo una serie.
Sí, claro. Sí, no, además, claro. Es una
lectura. La serie la debido en Me quedo dormido despierto.
Muy claro. No, hombre, no.
O la quito ahora mismo.
Claro. Hablando de distopías, ayer me terminé Black Mirror, la última temporada. Hay alguno de los episodios que es... que son del marcar. Uh-huh. El demonio que sale, se le aparece a una chica que, y no quiero destripar lo que sucede, vestido como el cantante de... Te ríes porque la has visto.
Efectivamente, pero la tenemos que
de Bonnie M. Es que no tiene precio.
Qué barbaridad.
Han mejorado muchísimo con respecto a la quinta temporada, pero muchísimo.
Y está muy bien ambientada, te la llevan a distintas épocas, años 70, 60, 80. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy recomendable.
Querido Javier, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
Ya llegó el fantástico señor Goyanzi.
Anda, sí, se ha hecho. Él hasta una canción.
Sí.
Entradilla,
ya está aquí, ya llegó. Sí, es el fantástico señor Goyanzi. Eso es para que lo cante todo el mundo.
Everybody.
Mientras escucha claro mis consejos de cocina.
Ah, muy bien. Pero primero vamos con la receta, ¿eh?
Claro, vamos con la recetita del fantástico señor Goyanzi. Una ensalada de chipirones con...
¿Con qué?
Atención.
¿Con qué?
Tomates.
¡Hombre!
¡Cherokee!
¡Hombre!
No son unos tomates cualquiera, no, son de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los que de verdad entienden, saben de tomates, cuentan con el sello de sabor del año desde 2021. Este es un sellito que le ponen a según qué alimentos, sobre todo hortícolas, y que te dan la garantía de que ese producto sabe a lo que tiene que saber, en este caso, a tomate. Por fuera es muy parecido al tomate Raf, pero no es Raf, es la mezcla de distintas variedades. Ajá. Que han dado como resultado un tomate verde con unas irisaciones así de color granate. Lo abres por dentro, es jugoso, tiene un sabor entre ácido y dulce maravilloso, y están ahora en esta temporada.
Sí, señor. Este tomate sí tiene buen comportamiento, naranja.
Sí, sí,
hombre,
sí, sí,
por
sí,
favor. Yo me duele la boca decirlo. Es dopar al plato, porque siempre gana.
Claro.
Y lo bueno de los tomates de Hortícola Guadalfeo es que son los propios consumidores los que deciden que son de los mejores tomates que se encuentran en el mercado. Es un producto de calidad y que nos da muchísima confianza. Bueno, pues con los tomates Cherokee, atención, y el resto de los ingredientes que paso a relatar y que encontraréis ya en la web de esta santa casa, cope.es, y durante esta semana en mi Instagram de Goyo González. En esta ocasión vamos a cocinar con una persona, voy a dar pistas simplemente.
Venga.
Vamos a grabar un vídeo con una persona que estuvo en nuestro programa hace 2 semanas. Es una mujer encantadora, divina, que tiene sangre azul y que es muy mediática y que se ha prestado a cocinar con Mateo y conmigo. O sea, que lo vamos a pasar bomba. Y voy a preparar esta ensalada, para la que necesitamos 2 tomates, por supuesto, Cherokee. Un mezclún de lechugas, una mezcla de distintas lechugas o canónigos. Yo creo que la voy a hacer solo con canónigos. El canónigo, el truco está en consumirlo justo cuando lo sacas de la bolsa lavadito.
Totalmente.
Porque como lo dejes un tiempo en la nevera,
sí,
tiende a ponerse pocho. Pero ya sabéis el truco que os di, y es meterle un papel de cocina doblado dentro de la bolsa una vez abierta. Absorbe la humedad y hace que no se nos arruguen las lechugas de las ensaladas. Un diente de ajo, una guindilla, esto es opcional, bacon o panceta, chipirones. Hay chipirones congelados que no son caros y que están estupendos para una ensalada,
uh-huh.
Para una ensaladita nos los podemos permitir. Y luego están los chipirones de potera, que empieza la temporada ahora, que durará hasta casi enero y que son un poco más caros. Aceite de oliva virgen extra y sal. Y ahora, para la vinagreta, siempre importante y fundamental en una ensalada, aceite de oliva virgen extra, limón para ponerle un chorrito y, atención, un sobre de tinta de calamar. Con eso vamos a hacer una vinagreta negra que le va a dar un toque de color y un punto casi exótico a nuestra ensalada. Vamos a empezar con el lío.
Venga,
escaldamos los tomates. ¿Cómo se escaldan los tomates, chicos?
Calentándolo en agua.
No, sí, pero para poderlo pelar bien.
Eso es su vinota ya, amigo.
Sí, a ver, has estado bien. Ponemos el agua a hervir. Y luego al tomate, en el culete, le hacemos una crucecita con el cuchillo. Eso hará que se nos levante la piel después de esos segundos que los vamos a tener sumergidos en el agua hirviendo. Los sacamos, los dejamos enfriar y los pelamos. Y ala, a reservar. Por otro lado, los chipirones, si los habéis comprado en la pescadería, si están congelados, vienen limpios. Pero si los compráis en la pescadería, el pescadero está para limpiarlos. Le dices, oiga, límpiamelos. Y entonces te tienen que quitar la tripita de dentro y la pluma. La pluma ya sabéis que es esa parte parece un plastiquito,
sí,
que viene dentro del chipirón. Vamos a quitarle los tentáculos, y los tentáculos por un lado y el cuerpecillo por el otro. Los vamos a saltear. Y los vamos a saltear pues en una sartén con un poquito de aceite, un ajito picado, lo metemos de pocos en pocos, ¿eh? O sea, no conviene que los echemos todos a la vez.
Ajá.
Porque entonces se nos cuecen, no se nos saltean.
Mira.
Queremos que queden doraditos, ¿eh? Con sus tentáculos, troque, 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 los tentáculos por un lado, los cuerpos por otro y ya está, doraditos. Vamos a coger los tomates esos que teníamos por otro lado y también los vamos a pasar por la sartén hasta que se nos asen un poco. ¿Eh? ¿Vale? He dicho que la guindilla era opcional. Si queréis echarle guindilla también al salteado del chipirón, se la echáis, va a tener un toque picante y ya está. Vamos también a saltear el bacon, que lo habremos cortado en cuadraditos. Ya tenemos todo salteado por un lado. Y ahora hacemos la vinagreta, y es mezclar hasta emulsionar una cucharada de aceite de oliva virgen extra, el contenido de la bolsita de tinta, un chorrito muy poquito, de limón y un poquito de sal. Lo movemos hasta que vemos que la vinagreta ha emulsionado. Y luego ya está. Servimos en una ensaladera o en un plato amplio, ponemos las lechugas, o los canónigos, en mi caso. Encima vamos a poner los cuerpos de los chipirones, que si queréis los podéis cortar en aros, si son grandecitos, con unas tijeras, ya tostaditos, pum, 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 en aritos. Y las patitas también tostaditas por allí, dando vueltas. Los taquitos de bacon, el tomate y por encima la vinagreta de tinta.
¡Qué bueno!
De calamar.
Está muy rico. Vamos, que me lo imagino.
Madre mía, se me está haciendo la boca agua, te lo digo
sí,
en serio.
Porque no habéis dicho ni mu mientras no, estaba dando la receta. Os la estabais imaginando.
Estaba pensando, ¿dónde puedo comprar chipirones ahora mismo?
Pues los tienes congelados en muchos sitios. Sí, en la zona de congelar del pescado.
Es cierto.
Ahí los, y limpitos además. Y limpitos, ya te ahorras el tener que estar limpiando.
A mí me gusta mucho, sí.
Sí. La semana pasada hablábamos de los remedios caseros contra el sudor. ¿Y hoy de
qué?
¿Por dónde van?
Vamos a dividir esto en distintos capítulos. Las temperaturas amenazan pasar agobios y sofocos en los próximos días. Hoy hace un día fresco, por ejemplo, en Madrid, porque ha llovido.
Aquí también, ¿eh? Aquí también.
Y ahí en Sevilla. Pero dentro de dos o tres días se van a disparar rozando casi los 40 grados. Así que primero vamos a empezar con lo que nos toca en nuestra sección, que son los alimentos. Los productos que nos vienen mejor para regular nuestra temperatura corporal.
Vamos.
Especias, cayena y guindilla. Y diréis, venga hombre, por favor.
¿Sí?
O sea, no me fastidies con el calor que hace ahora el picante. A quien le guste o lo acepte, el picante lo que le va a permitir es subir su temperatura corporal. ¿Qué hace el cuerpo cuando nota que tú le metes calor? Regula ese calor enfriándose. Por eso en los países, tanto de Sudamérica como asiáticos, donde hace calor casi todo el año, encontraréis muchas comidas picantes que también hacen que los estómagos se defiendan de según qué tipo de invasiones, de gérmenes.
Me había caído yo en eso, etcétera. Fíjate.
Pues
me
sí.
Creía que era el contrario.
Pues no, el picante libera el sudor y regula la temperatura corporal.
Tiene su lógica.
Muy bien, ¿más?
Las bebidas calientes. Si son muy frías, pasa lo contrario de lo que estábamos hablando. Si tú le metes frío al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo?
Más calor.
Claro. Sube la temperatura corporal. Al principio sentimos un alivio estupendo, porque claro, te coges una cosita con hielo y ¡uy, qué bien, qué fresco! Pues no, al rato vas a sentir más calor que si la bebida es caliente.
Entonces al mediodía quito la cerveza y meto coñac, ¿no?
Sí. No, hombre, no.
Y para merendar, coñac, chocolate con churros.
Pero, por ejemplo, te tomas una infusión.
A las 4 de la tarde.
Una manzanilla o lo que
oye,
tú quieras.
Oye, que me gusta a mí calentita. El chocolate con churros, ¿eh? A las 4 de la tarde.
No, pues así el chocolate agosto es uno de los alimentos que dicen no deberíamos tomar cuando hace calor.
Esto vaya.
Lo comentaré después. La menta, la hierbabuena de toda la vida.
Sí.
La tenemos en un tiesto, o si tenemos jardín, pues ahí, en el jardín. Pues de vez en cuando la introducimos en nuestras ensaladas, en nuestras sopas frías, o incluso la comemos tal cual. Actúa directamente sobre los receptores del frío. Nuestras mucosas se excitan con la menta, y entonces lo que te provocan es una sensación de frío. Pero es interior, no solamente es una sensación o algo que tú percibas desde fuera.
Nos queda un minutillo, Goyo.
Frutos rojos, sandía y melón, todo lo que tenga agua. El tomate, que es uno de nuestros protagonistas, zanahorias, melocotones, albaricoques, espinacas, pepino, lechuga, brócoli, los cítricos, espárragos, calabacines, agua de coco para beberla poquito a poco y las bebidas con yogur. Y ya está, y la próxima semana ya serán métodos caseros para sustituir los aparatos de aire acondicionado y demás por remedios mucho más
económicos
de la abuela.
Abanico, el pay,
el botijo.
Hoy el botijo.
El gazpacho.
Oye.
Que te sople tu mujer.
Mira, sí, un trabajo.
Bueno, ya saben, no chocolate con churros por la tarde, ¿eh?
No,
no, eso no. La quitado, bebida caliente, hombre. Es, pero esto no quita.
El chocolate,
el,
no.
El
no.
Coñar mediodía, sí.
Bien calentito.
Maní.
Bueno, Goyo, pues nos queda una hora de programa, pero antes habrá que lo que viene siendo rezar.
Los demás, porque digan lo que digan, señora cartero, lechero, panadero, hay que rezar el Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah. No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestra.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.